Buenos días.
Queridos hermanos en Cristo y amigos que nos visitan, hermanos y amigos que están en las redes en contacto con nosotros, buenos días. Hoy es un día maravilloso porque teníamos pronosticada mucha lluvia, pero lo que Dios nos acaba de dar es mucho sol. Y entonces, hoy es un día de evangelismo porque la mitad de nuestra iglesia está en Doña Ana, San Cristóbal, unidos con las iglesias de Convertidos a Cristo del Sur y otras iglesias bautistas. Se está celebrando un gran encuentro de iglesias en Doña Ana, San Cristóbal, en una de las iglesias hija de esta iglesia. Y entonces, pues, gracias al Señor, gran parte de los hermanos están allá y estamos ejerciendo, poniendo en práctica la gran comisión. Pero bien, nosotros que estamos aquí, entonces, vamos a disfrutar también de este servicio de adoración. Así que las canciones, pues, ya prepararon nuestros corazones y la palabra nos va a hablar en este momento. Así que quiero invitarle al Evangelio de Mateo, capítulo 19. Mateo, capítulo 19, en el versículo 16. Vamos a estudiar hasta el versículo 22. ¿Lo tienen, mis hermanos? Vamos a ponernos de pie, por favor, para leer esta porción con toda reverencia. Y dice así: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús le dijo: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Oremos. Bendito Padre Celestial, honra y gloria sea a tu nombre, Señor, en esta mañana, en medio nuestro y por siempre. Señor, esta porción que tenemos por delante, queremos, Padre, que tú la uses para hablar a nuestros corazones, para instruirnos, para enseñarnos, Señor, para motivarnos al evangelismo, para mostrarnos la manera de nosotros ayudar a otros a seguir a Jesucristo. Así que, Señor, nuestros corazones están preparados para que tú nos guíe, nos capacite, nos motive con estas palabras. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, tomen asiento, mis hermanos. Este es un pasaje muy interesante, hermanos. Muy interesante. Este pasaje tiene dos propósitos. Número uno, afianzar la fe de los creyentes en el Señor Jesucristo. Y número dos, nos ayuda a entender la manera como una persona puede ser salvo. ¿Cómo podemos ayudarlo a recibir la salvación? ¿Cómo podemos guiarlo? ¿Cómo podemos ayudarle a descubrir sus obstáculos para venir a salvación? ¿Cómo podemos ayudarle a descubrir sus ídolos? Sus ídolos. Nosotros, los seres humanos, y esta frase es de un predicador, no mía, no recuerdo qué pastor fue que dijo esto o qué escritor. Los seres humanos somos una fábrica de ídolos. Nos hacemos ídolos en nuestra vida. Hacemos ídolo del trabajo, hacemos ídolo de los hobbies, hacemos ídolos. El primer ídolo que hacemos es nosotros mismos, el yo. Pero hacemos ídolo hasta de nuestro carro, hacemos ídolo de cantidad de cosas que la ponemos en primer lugar en nuestra vida. Y esas cosas llenan nuestro corazón, esas cosas son las que ocupan nuestro tiempo, nuestra mente, esas son las cosas que ocupan, a las que dedicamos recursos, no tenemos inconveniente en dedicar recursos, ídolos. Pero en este pasaje vamos a ver el amor y la bondad del Señor Jesucristo manifestada a un joven que vino a visitarle. Y el Señor se dio cuenta de su necesidad, de la gran necesidad que tenía ese joven. Y también se dio cuenta de las ataduras terrenales que este joven tenía que le impedían dar el paso de fe en pos de la salvación. Así que el Señor trató de ayudar a este joven llevándolo paso a paso hacia la salvación, haciéndole ver los impedimentos que debía superar para ser salvo, para entrar a la vida eterna. Por eso hemos titulado este mensaje Obstáculos de la Salvación. Hay obstáculos para la salvación. Que cada persona que no es salva tiene que revisarse y ver qué me impide, qué es lo que me impide a mí pensar en lo espiritual, buscar a Dios. Y nosotros como creyentes necesitamos aprender a identificar en una persona con quien hablamos para llevarle el evangelio cuál es su atadura, cuál es su obstáculo. En esta porción que nosotros leímos se identifican tres obstáculos. Mire bien la porción, tres obstáculos. Usted se va a dar cuenta en la medida que la desarrollamos. Número uno, tener un concepto equivocado sobre Jesucristo. Cantidad de personas a nuestro alrededor tienen un concepto errado sobre Cristo. Han oído hablar de Cristo. Sí, Jesucristo vino y fue crucificado. Pero no saben quién era Jesucristo, por qué vino Jesucristo, cuál es el significado de la venida de Jesucristo, cuál fue el propósito de que Jesucristo vino a la cruz, cuál es el beneficio que representa para nosotros el hecho de que Cristo haya venido a morir en una cruz. No conocen el evangelio. El segundo obstáculo que vemos allí es creer que las buenas obras pueden salvar. Las buenas obras, espiritualmente hablando, significa justicia propia. Hay personas que creen que son salvos, que pueden ser salvos por su justicia propia. Yo puedo cumplir, yo puedo alcanzar la justicia de Dios. Yo puedo ganarme la salvación. Yo puedo llegar a merecer la salvación en base a mis propias obras. Y tercer obstáculo, rechazar seguir a Jesucristo. Bien, vamos a entrar rápidamente a desarrollar el estudio de esta mañana. Y el primer obstáculo, tener un concepto errado de Jesucristo. Mire, observe cómo comienza la porción en Mateo 16, en Mateo 19, del versículo 16. Mateo 19, versículo 16, en el versículo 1 comenzando. Vamos a ver tres cosas interesantes de este joven. Tres cosas admirables, tres cosas motivadoras para nosotros, tres cosas que debe ser imitada por toda aquella persona que quiere la vida eterna y por nosotros los creyentes que somos predicadores de la vida eterna, que somos mensajeros de Dios, del Señor, para llevar la vida eterna, tres cosas que tenemos que motivar en la gente que no conoce a Cristo. Mire, este joven buscaba la salvación con diligencia. Admirable. Dice el versículo. Entonces vino una persona. El Señor está predicando la palabra en las calles de Palestina. El Señor está desarrollando su ministerio terrenal. Él está hablando sobre el reino de los cielos en cada aldea a la que visitaba. Y el Señor allí hablando y sanando, intercambiando con las personas, dice el texto, vino uno. Así que algo importante a destacar es que el encuentro de este joven con Jesús es tan interesante que de los cuatro evangelios, tres evangelios narran el hecho. Tres evangelios narran el hecho. Y cada uno aporta algo adicional a esta conversación. Algún detalle diferente. Cada evangelista que lo narra aporta algo. Oiga esto. Mateo dice que era un joven. Mateo dice que el joven tenía muchas posesiones. Lucas dice que era muy rico y que tenía autoridad en el pueblo de Israel. Era un principal, dice Lucas, era un principal. O sea, era una persona puesta en un cargo público donde tenía autoridad. Marcos dice que él vino corriendo hacia Jesucristo. Y dice Marcos que él se arrodilló delante de Jesús. De modo que era un joven especial. Era responsable, era digno de confianza, porque estaba puesto en una posición de autoridad. Tenía riquezas, tenía fama, tenía prestigio, tenía poder. Y escasos jóvenes en aquella época y en esta época también, escasos jóvenes buscan a Dios en una posición similar. La mayoría de las personas que están en una posición como esa piensan que no necesitan a Dios. Pero yo estoy bien, yo tengo de todo en la vida. Ahora bien, el primer paso para recibir la vida eterna es buscarla. Nosotros necesitamos motivar a la gente a buscar la vida eterna. Tenemos que estar atentos a las personas que están a nuestro alrededor para ayudarlos y motivarlos a pensar, a buscar la vida eterna. El joven hizo justo lo que nosotros tenemos que hacer si queremos algo. ¿Qué es lo que hacemos si queremos algo? Buscarlo. Buscarlo, ir donde está, ir detrás de ello, ponerlo en programa, ponerlo en agenda. Necesitamos buscar con diligencia la vida eterna, así como la buscó este joven. Mire, Marcos, aquí me encantó, al comparar los tres evangelios que hablan de este hecho, me impactó Marcos, que dice, al salir él, hablando de Cristo, al salir él para seguir su camino desarrollando su ministerio, el Señor, dice, Vino uno corriendo e hincado de rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Allí está el interés de este joven, el deseo, allí está la diligencia, allí está la preocupación. Y eso es loable. Y si alguna persona está aquí sin Cristo o nos está mirando por las redes y si está sin Cristo, si usted todavía no se ha convertido a Cristo, mire, este es un tremendo ejemplo. Usted tiene que buscar. Dios promete responder a quien le llama de corazón. Dios lo promete. Dice Mateo 7, 7 y 8. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Dios está disponible. Dios está deseoso de ver corazones interesados en recibirle. Pero hay algo más que este joven hizo bien. Él vino a la persona correcta. Dice el texto. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno. Y hay algo esencial. Al buscar la vida eterna, debemos ir a la fuente, a la persona indicada. Es precisamente lo que hizo este joven. Se acercó a Jesús, porque Jesús es la fuente de la vida eterna. Jesús es el único mediador entre Dios y el hombre. La persona no recibe vida eterna hasta no acercarse a Cristo. Y nosotros como creyentes que tenemos el encargo del Señor de cumplir la gran comisión, necesitamos asegurarnos de enseñar a la gente que está a nuestro alrededor de que Jesucristo es la única persona que puede darle vida eterna. Porque lamentablemente a nuestro alrededor hay tantas personas que tienen su fe y su confianza en personas diferentes a Cristo. Santos, vírgenes, hombres, muchísimas otras cosas, la gente acude. Pero en Juan 14, 6 es un texto que no sabemos, porque aquí lo puso el pastor Mayén desde el inicio de esta iglesia. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, es importante esto, este joven no fue a nadie diferente. Este joven sabía dónde tenía que ir. Él había escuchado sobre Jesús. Jesús, cuando comenzó su ministerio, dijo: Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo era el reino de los cielos. Él tenía las palabras de salvación. Él sabía cómo conducir a la gente al reino de los cielos. Él acercó el reino de los cielos a los hombres. En ese entonces, el reino de los cielos estaba alejado. ¿Saben por qué? Los escribas y los fariseos, que eran los llamados a guiar espiritualmente al pueblo, habían distorsionado totalmente los mandamientos. Le habían agregado a la ley. Le habían quitado a la ley, la habían acomodado. Y la gente no se estaba salvando, no estaba. Dice el texto en Mateo 24, que Jesús le dijo a los escribas y los fariseos: Ay de vosotros, escribas y fariseos, porque cerráis el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a nadie. Los llamados a enseñar el reino de los cielos no lo estaban haciendo. Y Jesucristo dijo, Yo vine a acercarlo a la gente. Ahora está disponible. Ahora ustedes van a escuchar cómo llegar. Ahora ustedes pueden entrar. Bueno, pero hay algo más. En el versículo 16, este joven reconoció su necesidad. Reconoció su necesidad. Él dijo, dice el texto, entonces vino uno y dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él está reconociendo la necesidad. Él hizo algo importante. Preguntó lo que debía hacer para tener la vida eterna. Es decir, que confesó su necesidad públicamente. Mostró abiertamente su profunda preocupación por tener la vida eterna. Y pocas personas en una condición como este joven, ya lo dije ahorita, son capaces de confesar en público que tienen una necesidad espiritual. Él lo reconoció así, abiertamente. Estaba buscando paz interior. Él no tenía paz. Él no tenía satisfacción. Él no, todo lo que tenía no había llenado su corazón. Porque toda persona tiene un vacío, toda persona sin Dios, toda persona sin Cristo tiene un vacío en su corazón del tamaño de Cristo. Nada en esta vida puede llenar el vacío espiritual en la vida de una persona. Así que esas tres cosas son admirables y tenemos que seguirla y tenemos que ayudar a la gente a que lo haga. Ahora bien, el versículo 16 nos muestra algo. Y este es el primer obstáculo. Este joven estaba confundido respecto a Jesús. Mire el versículo. Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Cuál es el error de este joven ahí? ¿Qué error usted está mirando allí? ¿Qué os... Ajá, por ahí. Sí. Con respecto a Cristo, con respecto a Cristo. Ajá, Josefina. Él tenía un concepto equivocado de Cristo. Él pensaba que Cristo era ¿qué? ¿Un qué? Un maestro. Un maestro. Ese es su primer error. Y ese es nuestra primera meta cuando nosotros vamos a predicar la palabra. Ver qué piensa la persona sobre Cristo. ¿Quién es Cristo para ti? Eso es lo primero que nosotros tenemos que ayudar a las personas sin Cristo para que aclaren. Bueno, ese concepto equivocado sobre Jesús, porque él lo veía como un hombre común, un maestro. Lo llamó maestro bueno. Él entendía que Jesús era una persona honorable, una persona digna de ser estimada en gran manera, un hombre que había logrado una excelencia moral inusual y que mediante esa excelencia moral había llegado a ser un buen maestro, un gran maestro en condiciones de enseñar las verdades de Dios y de la vida eterna. Ahí está su primer error, su primer obstáculo. Este joven no sabía que Jesús es el Dios encarnado. Es Dios encarnado. Y que vino al mundo a rescatar al hombre de la condición eterna, de la condenación eterna en el infierno. Este joven no sabía la obra que Cristo había venido a hacer. Cuando Juan, desde el principio, antes de Jesús comenzar a desarrollar su ministerio, Juan el Bautista dijo públicamente, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y esa fue la mejor manera de Juan el Bautista hacer una presentación pública de Jesús, porque los judíos conocían perfectamente lo que era un sacrificio de un cordero, porque ellos lo practicaban constantemente. Y él dijo: este es el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Juan 1:29. Toda persona que pecaba, que cometía un pecado, tenía que llevar un cordero al templo para ser sacrificado a nombre de él, para que ese cordero muriera en lugar de esa persona pecador, y ese sacrificio, entonces, Dios lo veía como la muerte del pecador. Bueno, pero Jesús es el cordero de Dios. Dios suplió un cordero al mundo. Un cordero para morir por todo el mundo. En el sacrificio individual, el cordero moría por una persona. Este es un cordero que Dios suplió para quitar el pecado del mundo. Era algo que los judíos entendieron perfectamente. Esa fue la presentación de Jesús de parte de Juan el Bautista. Pero el joven no sabía eso, aparentemente, ¿verdad? Pero hay otra cosa que el joven no sabía: que Jesucristo es el juez divino, a quien todos los seres humanos deberán rendirle cuenta por nuestros hechos aquí en la tierra. Bueno, Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó, oiga esto, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Cristo no se aferró a su gloria celestial. Cristo no se aferró a su trono. Cristo, dice el texto, se despojó de todo eso. Y dice el versículo: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es Jesucristo. El joven no lo sabía. Maestro bueno lo llamó. Él lo vio como un maestro más en Israel. Y es bueno porque él hace milagros. Es bueno porque él hace prodigios. Es bueno porque él ayuda a la gente. No. Pero hay algo más. ¿Qué hace Jesús entonces cuando ve la confusión de este joven? Y es lo que tenemos que hacer nosotros cuando nosotros vamos y le llevamos el evangelio a una persona y la persona dice que ella tiene muchas obras, que ella es buena, que ella no hace mal a nadie, que ella nunca ha matado, ni ha robado, ni ha adulterado, ni ha hecho alguna de esas cosas que las personas consideramos pecados groseros. Las personas que apelan a su propia justicia moral te mencionan los pecados groseros. Hoy yo he matado, hoy yo he robado, y yo he hecho, y yo. ¿Qué hizo Jesús? Mire, Jesús le prueba al joven, primero, comienza por ahí, probándole al joven que él es Dios. Joven, quiero que tú sepas que yo soy Dios. Yo no soy un maestro bueno. Así como Jesús hizo con la mujer samaritana, que la mujer samaritana dijo: maestro, me parece que tú eres profeta, porque ha de venir el Mesías. Y Jesucristo le dijo: yo soy el que habla contigo. Jesucristo fue claro. Tenemos que ser claros nosotros con la gente e ir al grano. con amor, con respeto, con consideración, con bondad. Mire lo que Jesús le dijo. ¿Por qué me llama bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Así que Cristo no quería que el joven lo viera como un hombre común. Cristo es, porque Cristo es Dios, el Redentor espiritual de los hombres, y debía ser considerado como tal. Por eso Cristo intentó guiar al joven a que lo reconociera como Dios. Mire qué es lo que Cristo le está diciendo a este joven. ¿Cómo fue que Cristo corrigió el error de este joven? ¿Por qué me llama bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Le está diciendo, solo Dios es bueno. No hay hombre bueno. Porque todos pecamos. Todos los hombres pecamos. No hay hombre bueno comparado con Dios. Lo suficientemente bueno para presentarnos en justicia propia delante de Dios. Si yo soy solo un hombre, un maestro, entonces no soy bueno. Y no tengo palabra de vida eterna. Ahora, si tú me llamas bueno, entonces estás reconociendo que soy Dios. Y más, si tú te hincaste delante de mí, estás reconociendo que yo soy Dios. Miren cómo Jesucristo lleva a este hombre a meditar, a reflexionar respecto a la persona de Jesucristo. Por eso tú has venido a mí, porque entiendes que yo tengo palabra de vida eterna. El joven mostró contradicción entre sus palabras y sus acciones. Él llamó a Jesús maestro bueno, sin embargo, se arrodilló delante de Jesús como se arrodilla el judío a Dios. El judío es monoteísta, el judío no se arrodillaba delante de hombres, delante de imágenes, delante de estatuas, delante de ningún, de nada pagano. El judío estaba muy claro respecto a que solo Dios merece adoración. Y este joven se arrodilló delante de Jesús. Entonces, este joven en su corazón, él sabía que Jesús era algo más que un hombre, que un maestro bueno. Pero le llamó maestro bueno. Jesús había dicho ya en Juan 10, ya Jesús había dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Así que ya el Señor Jesucristo llevó a este joven a que cambie su concepto acerca de quién es Jesús. Ya tú sabes que yo no soy un maestro bueno. Yo soy Dios encarnado, el Mesías que tú estás esperando. El Redentor espiritual que tú estás esperando. Ahora, entremos en el versículo 16 y veamos ahora el segundo obstáculo de este joven para ser salvo. ¿Saben qué? Creer que las buenas obras pueden salvar. Este joven llegó a Jesús con muchas confusiones, con un arroz con mango en su mente y en su vida. Y miren lo que él le dice a Jesús. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué usted está mirando en ese versículo? Obras, 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 obras. ¿Qué bien haré? Señora, ¿quién le lleva un plato de comida mañana en la mañana, a mediodía? Señor, ¿a quién le llevo pan con chocolate por la mañana? Dime, dime algún necesitado. Quizás tú conoces a alguien que yo no lo he visto. ¡Qué bien haré! Esto se llama, hermanos, que él vivía una vida de justicia propia. Eso se llama justicia propia. Yo me estoy ganando la salvación. Yo estoy conquistando el cielo. Yo estoy acumulando, puntos para cuando llegue al cielo. Para que el Señor sopese si yo merezco el cielo o no. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Él entendía que por sus obras humanas podía llegar a ser salvo. Él tenía una religión de obras y no de fe. Él creía que podía asegurarse, llegar a ser acepto por Dios en base a lo que él hacía. Que seguir algunas reglas, hacer bien a la gente o vivir una vida moral, eso me va a dar la capacidad, la condición de que Dios me acepte en el cielo cuando yo muera. Ese era su concepto, su idea, su creencia. Cuando Dios dice muy claro que no somos salvos por obras, sino por la fe en Jesucristo. Por eso está ahí Efesios 2:8. Porque la mayor, mire, de cerca de 8,000 millones de habitantes que tiene esta tierra, más de la mitad piensa que tiene que hacer algo para salvarse. Tiene una religión de obras. Y Dios puso aquí este texto para nosotros, para la humanidad, para ayudarnos a salir de ese error, de esa confusión teológica. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Ese texto es sumamente claro. Ese texto dice, nos ayuda a quitarnos ese mal concepto sobre la salvación y ayudar a otros a salir de esa confusión. Somos salvos por fe. Dice, por gracia soy salvo por medio de la fe. Por gracia. Gratis. No cuesta. Déjense de estar pagando servicios religiosos a nombre del alma de una persona. Porque la salvación es gratis. No hay que pagar. Además, no se sabe cuántos servicios religiosos hay que hacer para que se salve la persona. ¿Cuántos hay que hacer? ¿Usted no ha visto anuncios invitando a servicios religiosos a personas que murieron hace 15 años? 15 y 20 años todavía le hacen servicios religiosos. 50 años usted ha visto, imagínese usted. El texto dice, por gracia soy salvo. No por obras, para que nadie se gloríe. Usted está mirando el argumento, la razón. Si fuéramos salvos por obras, entonces nosotros nos gloriáramos de la cantidad de obras que yo tengo acumuladas. Le quitaríamos el mérito de la salvación a Dios, que fue el que planificó la salvación del hombre y ejecutó la salvación del hombre a través del sacrificio de Cristo en la cruz, muriendo en lugar del hombre. Le quitáramos el mérito a Dios. Y le dijéramos a la persona que va a predicando el evangelio, muchacho, pero tú quieres que te enseñe mi registro de buenas obras que yo tengo. ¿Cómo Dios me va a rechazar a mí? ¿Cómo Dios me va a negar la salvación? Cuando yo tengo dos mascotas llenas ahí, de todas las cosas que he hecho. Yo te enseño mi chequera, yo te enseño la cuenta de ayuda. Obras, no es por obras. Dice el texto que las obras las preparó Dios de antemano para que anduviéramos en ella, no para ser salvos. No para ser salvos. Es un deber, es una muestra de amor al prójimo usted hacer buenas obras. Es una muestra que usted ama al prójimo. Pero la buena obra no compensa el pecado que usted comete. ¿Qué usted va a hacer con el pecado que comete? ¿Piensa que la buena obra lo va a limpiar? ¿Lo va a compensar? ¿Lo va a cubrir? No. El texto dice que no. Así que el Señor le está explicando eso a este joven. ¡Qué bien haré! Pero hay algo más. Este joven no sabía que Cristo vino a hacer la obra de salvación en la que todos tenemos que confiar y por la única por la cual podemos ser salvos. La única. 2 Corintios 5:21. Oiga bien este versículo, apréndaselo, memorícelo, utilícelo para evangelizar. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo justicia de Dios, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesucristo, sin haber cometido pecado, Dios lo hizo pecado. Dios cogió mi pecado y lo cargó sobre sus hombros. Se lo puso en sus hombros. Los pecados de todos nosotros, los que confiamos en él. Y Cristo entonces murió por esos pecados y cumplió la justicia de Dios. ¿La justicia de Dios cuál es? El hombre que pecare morirá. Romanos 5:12. Cristo murió sin haber cometido pecado, tomando mi pecado, asumiéndolo para él y pagándolo en la cruz. Y esa justicia que él cumplió, Dios se la amputa, la pone a favor de toda persona que crea en Jesucristo. Aprendámonos ese versículo y expliquémoslo a la gente ese versículo. Todo aquello que tiene la confusión de la salvación por obras. Pero hay algo más que Jesucristo le hizo a este hombre. Jesucristo le demostró que la justicia propia no salva. Él fue con una posición. ¿Qué bien haré? Mire, no había una manera de Jesucristo en poco tiempo explicar a este joven cuál era su error y demostrarle que él estaba equivocado y tumbarle ese concepto, esa creencia de que él iba a ser salvo haciendo buenas obras y guardando mandamientos. Mire lo que Jesús hizo en el versículo 17, segunda parte. Jesucristo le dijo: mas, si quiere entrar a la vida, guarda los mandamientos. Jesús sabe que él está enfocado en que ese joven está enfocado en los mandamientos. Ese joven piensa que los mandamientos son la manera de él salvarse. Y Jesucristo lo prueba ahora. Jesucristo le dice: pues guarda los mandamientos. Y el joven dice: ¿cuáles? Observe otra confusión del joven. Él pensaba que mandamientos específicos eran lo que daban la salvación. Y Jesús le dijo: bueno, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo: todo eso lo he guardado, oiga, desde mi juventud. ¿Qué más me falta? ¿Qué usted está observando ahí? Primero, un joven mentiroso. Porque no es verdad. No es verdad que una persona en la edad de este joven ya ha guardado todos esos mandamientos. Eso no es verdad. Y segundo, este joven reconoce que tiene dudas. Ok, ¿qué es lo que está pasando aquí? Jesús le imparte varias enseñanzas al joven. Mire la frase. Mas si quieres entrar en la vida. Jesús le está diciendo, la vida eterna es una condición, es una posición a la cual el hombre debe entrar y la recibe de Dios. Si quieres entrar en la vida. Jesús le está confirmando una verdad reiterada en la Biblia. El hombre, por causa de su pecado, está muerto. Si Jesús le dice, si tú quieres entrar, ¿qué Jesús le está diciendo a él? ¿Que él está fuera? Si tú quieres entrar en la vida eterna, entonces, ¿qué pasa contigo? Tú estás fuera de la vida eterna. Jesús le está diciendo, la vida eterna es una posición, una condición a la que tienes que entrar y se recibe de Dios. No tú la arrebatas, no tú la alcanzas, no tú la mereces. Esa verdad está reiterada en la Biblia. De que el hombre por causa de su pecado estamos fuera, excluidos de la vida eterna. Mire, lo dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y aquí la palabra gloria de Dios significa el lugar de la morada de Dios. Implica la condición exaltada en pureza y santidad de las personas que entran al cielo. Y el pecado nos ha destituido de esa condición, de esa posición. Entramos a la vida eterna cuando aceptamos nuestro favor, el pago de nuestros pecados que Jesucristo realizó muriendo en la cruz a favor nuestro. Por eso es que Romanos 3:24, que es uno de los versículos más cómodo para nosotros predicar el Evangelio, 3:24-26, porque nos presenta los cuatro pasos. ¿Ustedes se acuerdan cuando hicimos el taller de evangelismo pionero aquí? Los cuatro pasos. Primero, para una persona ser salvo, tiene que reconocer que es, ¿qué? Pecador. Segundo, tiene que reconocer que está condenado. Tercero, tiene que reconocer que Dios en su amor vino a rescatarlo y obró por él, trayéndole un plan, trayéndole una salida, trayéndole una oportunidad. Y número cuatro, tiene que hacer ¿qué cosa? Aceptar, acogerse al plan de Dios. Romanos 3:23-26 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por nuestro por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Cristo. Miren qué interesante. Entonces, como Jesús sabía que el joven confiaba en guardar los mandamientos y en su buena obra para ser salvo, Jesús se propone demostrarle que él no ha guardado los mandamientos siempre al 100% durante toda su vida, porque ningún ser humano puede hacerlo. por causa del pecado. El pecado que mora en nuestro corazón. En algún momento, él debe haber cometido algún pecado. Y el pecado es una violación de los mandamientos. El pecado es una ofensa contra Dios o contra el prójimo, si hay algún prójimo involucrado o afectado por el pecado. Por eso Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. Así que, a modo de prueba, Jesús lo refiere a los 5 mandamientos relacionados con el amor al prójimo y observe la contradicción que se manifiesta en el corazón del joven. El joven dice haber guardado los mandamientos, pero él confiesa que en su corazón sabe que no es salvo. Él sabe que le hace falta algo para ser salvo. Él manifiesta el temor de presentarse a Dios en su actual condición. Y por eso le pregunta a Jesús, ¿cuál es la pregunta al final de ese texto que estamos viendo ahora mismo? ¿Qué más me falta? Señor, yo eso ya lo hice, Señor. Esos 5 mandamientos que tú me mencionaste, ya yo lo hice. Señor, pero ¿qué más me falta? Usted está mirando la duda, la insatisfacción. Él sabe que aún él hubiera cubierto o cumplido esos mandamientos, algo le falta, no es suficiente. Y aquí está el tercer obstáculo de la salvación que se manifiesta en el texto: rechazar a Jesucristo. En el versículo 21 ahora, Jesús pide al joven reorientar su vida. Joven, tiene que reorientar tu vida para ser salvo. ¿Cómo? ¿Cómo lo puedo reorientar? Jesús sabía lo que ocupaba el corazón de este joven. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, así como Dios es perfecto, y Dios solamente va a aceptar en el cielo a una persona en perfección. En perfección. Que Jesucristo lo haya perfeccionado. Si quieres ser perfecto, entonces anda. Vende lo que tienes y dalo a los pobres. ¡Wow! Usted dirá, qué fuerte fue Jesús. Jesús es fuerte. Dios es fuerte. Él sabe lo que tiene que quitarte para que tú mires hacia arriba. Él sabe lo que te impide venir a salvación. Él sabe lo que ocupa tu corazón. Él sabe a dónde está tu confianza. Por eso él le dijo así a este joven. Porque Jesús sabía que este joven, el corazón estaba lleno por las riquezas. Jesús sabía que este joven había depositado su confianza en la riqueza. Jesús sabía que la riqueza llenaba la vida de este joven. Jesús sabía que la riqueza era la piedra de tropiezo de este joven. Jesús sabía que era el obstáculo de este joven para entrar a la salvación. Y Jesús le pide: mira, en tu caso, para ser salvo, tienes que deshacerte de esas riquezas que tienes. Tiene que deshacerte de ella y reorientar tu vida. Era la única manera como este joven podía dar cabida a Dios en su corazón. Era la única manera como este joven podía poner su confianza en Dios. Era la única manera como este joven podía permitir a Dios llenar su vida. Era la única manera como este joven podía cambiar su enfoque de lo material a lo espiritual. Y de lo terrenal a lo celestial. Y de lo temporal a lo eterno. Por eso Jesús le pidió eso a este joven. Porque Jesús sabía, y lo había dicho ya, Comenzando su ministerio, Jesús dijo en el Sermón del Monte que es imposible que una persona ame a Dios y a las riquezas o a las cosas materiales en sentido general al mismo tiempo. En Mateo 6:24 él dijo: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, Jesús, después que le pide eso a este joven, Jesús sabía el impacto que iba a representar para él estas palabras. Jesús lo sabía. Y Jesús lo consuela. Jesús le da esperanza. Jesús ahora le ofrece algo mejor. Mire el versículo 21. Y tendrás tesoros en el cielo. Jesús le promete una riqueza superior. Hermanos, cuando prediquemos el evangelio, tenemos que llevar a la gente a entender que es pecador, que está condenado al infierno, que no se puede salvar por sí mismo. El amor de Dios, buenas obras, pero tenemos que darle una esperanza. El amor de Dios propició una salida. El amor de Dios propició la obra de la cruz. Ahí es que hay salvación. Ahí hay esperanza. Acógete. Jesús le dijo: tendrás tesoros en el cielo. Porque entrar en los caminos de Dios, recibir la salvación y demás bendiciones espirituales que Dios da en Cristo Jesús, servir a Dios y al prójimo en este mundo, implica tesoro celestial. Tesoro celestial. Y el Señor nos pide hacer tesoros celestiales más que tesoros terrenales. En Mateo 6:19, el mismo sermón del monte todavía, Jesús dijo: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Haceos más bien tesoros en el cielo, donde ni hay polilla ni hay orín que corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Qué tremendo. Y nosotros tenemos que preguntarnos, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el balance? ¿Cuál es el balance de tu tesoro celestial? ¿Cuál es el balance? ¿Por dónde tú piensas que está el balance? Yo sé que tú sabes cuál es el balance de tu tesoro terrenal. Todos lo sabemos. Todos sabemos lo que tenemos en banco, lo que vale, estimado, mis propiedades, lo que valen. Mi casa está valorada en tanto. Mi empresa está valorada en tanto. Lo que sea. Todos sabemos. ¿Por dónde anda mi patrimonio terrenal? Pero ¿y tu patrimonio celestial? ¿Por dónde anda? Usted sabe que un predicador fue a predicar el evangelio a una casa y tocó. Y le dijo: mire, yo vengo a traerle las riquezas de Dios. Yo vengo a traerle a usted la vida eterna. Yo vengo a explicarle el evangelio de salvación. Yo vengo a traerle satisfacción a su vida, bienestar a su vida. Y le dijo: pero, ¿y cómo te me dice eso? Le dijo el hombre de la casa: pero, ¿y cómo te me dice eso? Yo no necesito más bienestar que el que yo tengo. Yo no necesito más de lo que tengo, mi hijo. Mire para allá, para el norte. Mire para allá. Toda esa tierra que usted ve, ¿eso es mía? Pero mire para acá, ahora, para el oeste. Toda esa tierra es mía. Pero mire para acá ahora, para el sur. Todas esas tierras son mías. Y el predicador le dijo, enséñeme la tierra que usted tiene hacia arriba. Dígame, ¿qué usted tiene hacia arriba? Porque usted se va a morir y esa tierra del norte, del sur y del este, ahí se van a quedar y no le valen para su alma. De modo, hermanos, que lo que realmente vale es el tesoro que estamos acumulando en la tierra en base a nuestra fe en el Señor Jesucristo, en base a nuestro amor a Dios, en base a nuestro amor al prójimo, en base a nuestro servicio a Dios y nuestro servicio al prójimo. Esas son las cosas que depositan a nuestra cuenta celestial. Y por último, Jesús pide al joven algo más. Para que usted no crea que Jesús se quedó en guarda los mandamientos para ser salvo. No, Jesús no se quedó ahí. Jesús lo invitó ahora a que te conviertas a mí. Jesús le dijo, ven y sígueme. Ven y sígueme. Ven y sígueme. Jesucristo quería invitarlo a que él depositara su confianza en Jesucristo. Si él creía, si él seguía a Jesucristo, estaba demostrando haber creído en Jesucristo. Él estaba demostrando haber reconocido que Jesús es el Mesías. Siguiendo a Jesucristo, él estaba poniendo su confianza y su esperanza en Jesucristo, reconociendo que Jesucristo era el Redentor de la humanidad, poniendo su confianza y su esperanza para salvación en Jesucristo. Era la única manera de este joven recibir perdón de pecados y vida eterna. Pero en el versículo 22 vemos algo triste. El joven tomó una decisión equivocada. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. El joven decidió rechazar seguir a Jesús, perdiendo la oportunidad de entrar en la vida eterna y comenzar a hacer tesoros en el cielo. Y tres motivos priman cuando una persona rechaza a Jesucristo. Y esto es algo común, no solamente de ese joven, sino de cualquier persona a donde usted vaya con el Evangelio de Jesucristo a predicarlo. Y después que usted presenta a Cristo como Salvador y Señor, y usted presenta cómo entrar al cielo y los beneficios del cielo, y es rechazada la palabra de Dios. Primero, usted no se frustre, porque Jesucristo dijo, si el que rechaza al Evangelio me rechaza a mí y no al predicador. Cuando Jesucristo envió a los 10 y a los 70, Él les dijo, el que rechazara su palabra me rechaza a mí. No se preocupe, vaya y predique, vaya y lleve el Evangelio. Y no se preocupe por el fruto, por el resultado es de Dios. Usted cumplió en regar la semilla. Y eso es lo que están haciendo nuestros hermanos en Doña Ana en esta mañana. Y todos nosotros tenemos que motivarnos a seguir llevando el Evangelio, cumpliendo esa gran comisión, regando la semilla espiritual. Dios es que se encarga del resultado. Aquí el Señor Jesucristo echó la semilla espiritual en el corazón del joven, pero el joven la rechazó. Dice el texto, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces hay tres motivos por los que la persona rechaza a Cristo. Primero, incredulidad. Incredulidad es la primera razón. La persona se rehúsa a creer que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Redentor, que Jesús es el único mediador, que Jesús es el juez, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es la vía que Dios puso para ser salvo, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. que Jesús, como dice Hechos 4:12, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. La persona se rehúsa a creer eso. Porque muchos te dicen, yo tengo otro nombre aparte de Jesús. ¿Cómo se llama? Santo fulano. San Luis, San Pedro, San Pablo, San Miguel, San Alfonso, San hasta el Sancocho. La gente tiene otro nombre. Virgen tal, virgen tal, virgen tal. La gente tiene otro nombre. Todas las religiones del mundo tienen un nombre diferente a Jesús. Porque, ¿de dónde son los budistas, los que siguen a Buda? Ajá, los asiáticos, exacto. Ellos tienen otro nombre, Buda. Los árabes, ¿qué tienen otro nombre? Mahoma. Y así sucesivamente. Entonces, esa es la primera razón, incredulidad. Se rehúsan creer que Jesucristo es el único y suficiente. Como lo dice 2 Timoteo 2:5, como lo dice Hechos 4:12, como lo dice Mateo 28:19 y Lucas 16:16. Y por el mundo y prediqué el evangelio a toda la criatura, el que creyere será salvo. Segunda razón por la que la gente rechaza a Jesucristo: justicia propia y orgullo. Este joven, en lugar de confiar en Cristo, la salvación de su alma, prefirió seguir confiando en su propia bondad, en su propia buena obra para merecer o ganarse la salvación de su alma. Justicia propia. Y en tercer lugar, amor al mundo y a lo material. Este joven mostró que amaba más las cosas del mundo que a Dios. Que amaba más las cosas del mundo que a Cristo. Que tenía más esperanza en las cosas del mundo que en Jesucristo. Amaba más las cosas terrenales que a Cristo. Confiaba más en su riqueza y en sus buenas obras que en Cristo. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas, hermanos, en esta mañana? Para salir de aquí llevándonos algo con nosotros, en nuestra cartera, en nuestro corazón. Primero, tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el si usted es creyente, si usted es un creyente, usted tiene que preguntarse, ¿cuál es el obstáculo que me impide a mí servir mejor a Cristo y a la gente? ¿Cuál es el obstáculo que me impide amar más a Dios? Oiga, los 10 mandamientos, Jesucristo los redujo a 2. Amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como a ti mismo. Ve, esas son las 2 cosas que suman a tu cuenta bancaria del cielo, del tesoro en el cielo. Amar a Dios sobre todas las cosas. El tiempo de Dios es el tiempo de Dios. Yo se lo doy a Dios. En congregarme, en leer su palabra, en orar, en adorarlo, en glorificarle, en agradarle con mi vida. Eso es amar a Dios. Resistiendo el pecado para no herir a Dios. Para no echar por tierra la sangre de Cristo que Él derramó a mi favor. Primer mandamiento. Segundo mandamiento. Amar. Satisfacer a mí mismo. ¿Cómo lo demuestro? Satisfaciendo las necesidades del prójimo en la medida de mi capacidad. Cada uno tiene diferente capacidad para satisfacer necesidades. No piense que le estamos diciendo, dedique el 80% de su ingreso a ayudar a los necesitados. No estamos pidiendo eso. Eso no es lo que Dios está pidiendo. Usted sabe la capacidad que usted tiene para satisfacer necesidades del prójimo. Usted lo sabe. Usted lo sabe. Ahora, segunda aplicación. Querido amigo, sin Cristo, que está aquí o que está en las redes mirándonos y escuchándonos, ¿cuál es el obstáculo que te impide a ti entrar en la vida eterna? Entrar en la vida eterna. Tú estás fuera de la vida eterna sin Cristo. Estás fuera de la vida eterna sin Cristo. Si quiere entrar en la vida eterna, tiene que venir a Cristo. Tiene que entrar en el camino de la vida eterna que se llama Jesucristo. Míralo ahí. Él es el camino. El camino en singular. No hay más de un camino para llegar al cielo. Tiene que entrar. Para entrar al cielo, necesita tu favor, la justicia que Cristo cumplió en la cruz. Y voy a terminar con este versículo de Primera de Juan 5, 11 y 12. Oiga, pero señores, oigan qué claro Dios lo dice. Mire qué clara es la Biblia. Yo no sé cómo la gente lee la Biblia y no le hace caso. Primera de Juan 5, 11 y 12. Oiga esto. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Podrá otro texto hablar más claro que ese? Si usted no tiene a Cristo en su corazón, si usted no tiene a Cristo como su esperanza de vida eterna, si usted no ha confiado en Cristo para cubrir la deuda de sus pecados y recibir la vida eterna, si usted no tiene a Cristo como abogado defensor, usted no tiene vida eterna. No la tiene. Y nuestro consejo es: entre hoy a la vida eterna. Oremos. Padre Santo, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. Ay, Señor, porque esta porción que tú nos has permitido estudiar en esta mañana nos ha enseñado de una manera tan clara cómo nosotros los creyentes podemos apelar a esos mismos argumentos para guiar a una persona a recibir a Cristo como Señor y Salvador y entrar en la vida eterna. Pero esa porción nos ha desafiado también a nosotros a evaluarnos, Señor, respecto a dónde estamos acumulando tesoro. Si aquí en la tierra, que aquí va a quedar, que es corruptible, y si nuestro corazón está en esa riqueza, se puede hacer corrupto, porque defendiendo esa riqueza yo puedo caer en corrupción, y donde ladrones la hurtan. Ayúdanos, Señor, a hacer tesoros en el cielo, donde ni existe la polilla, ni el comején, ni la carcoma, ni ningún otro peligro, y donde no hay ladrones. Esas son las riquezas eternas, las que valen. Ayúdanos, Señor, a servirte mejor y a servir mejor al prójimo, porque esas son las maneras de nosotros aumentar ese tesoro en el cielo, Señor. Pon en nosotros el compromiso del Evangelio. Ese Evangelio que tú pusiste en nuestras manos para que nosotros lo expandiéramos, lo lleváramos más adelante. Señor, ayúdanos a pensar en nuestros familiares, amigos, relacionados, vecinos, compañeros de trabajo y de estudio. Y personas en general que tú pones en nuestro camino en cualquier momento para presentarle tu evangelio de salvación, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.